A 103.5 en 101.9 Estación Marina de Pinamar, en la 98.5 FM Cielo de San Bernardo, en una mañana que al menos por lo menos acá donde yo estoy, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llueve intensamente. Sabía que por ahí por la mañana iba a estar más o menos fulero, que va y que viene el clima. Pero bueno, el tema del día de hoy es un poco lo que arrancábamos hablando, ¿no? Esta invisibilidad que hace que haya en nuestras grandes ciudades, una gran ciudad, ¿no?, que una conductora de la televisión no sepa que Villa Lugano es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya es un momento trágico. Y que se le pregunte a alguien en un móvil quién es el intendente de la localidad y no sepa responder, ya también es algo trágico. Porque evidentemente nos hemos acostumbrado tanto a estas cosas que ya no hay para el ciudadano manera de ubicarse en la palmera, ¿no? Lo de la periodista es imperdonable, lo del vecino puede llegar a pasar y a soslayarse. Pero ¿por qué digo que no debería suceder? Porque muchas veces uno dice, ¿para qué sirve la política? Y la política debe servir, y es la única cuestión que debe tener en cuenta para mejorar la vida de las personas. Y eso es lo que se plantea muchas veces cuando uno estudia ciencias políticas, cuando estudia historia, de qué manera se mejoró la vida de las personas. Pero en estas grandes ciudades, y es ahí donde vamos al punto, sucede lo que sucede lo de Maya. Ayer me señalaba, reitero, Vero Sarasola, nuestra productora, con mucha coherencia, algo que realmente es durísimo. Una niña de 7 años que nació bajo el gobierno de Cristina, que creció bajo el gobierno de Macri y que sigue creciendo y desaparece durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto quiere decir que esta niña durante 7 años, pasaron 3 gobiernos, y ella nació y se crió en la calle y seguía viviendo en una carpa en la calle. Esto es invisibilizar la pobreza, una niña que no estaba escolarizada, una serie de cuestiones que tienen que ver con, vos decís, ¿y la política dónde está en estos casos? ¿Y el Estado dónde está en estos casos, no? Vamos a charlar con Claudia Enrich. Claudia es coordinadora de Ciudad Sin Techo. Y esto no tiene que ver, ojo que quiero aclarar esto, no es para pegarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esta es una realidad que se vive a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en cada uno de los rincones. Claudia Enrich es coordinadora de Ciudad Sin Techo, organización social que trabaja con personas en situación de calle y miembro de la red RIDIAC, que es la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Situación de Calle. Buen día, Claudia. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
Hola, buen día, Marcela. Aquí estamos viendo llover y sabiendo que hay muchos que están justamente bajo la lluvia, pasándola como pueden. Sí.
Exactamente, lo curioso, Claudia, es lo que hacíamos como resumen, ¿no? Esta cuestión de que hay una invisibilización que además se nota, ¿no?, a partir de ciertas actitudes de personas, de niños que desarrollan su vida en la calle. Yo ayer me acordaba también de allá de la década del 80 cuando hablábamos de los chicos de la calle. Y la tragedia es que los chicos de la calle crecieron en la calle y tuvieron hijos en la calle.
Sí. Estas son varias generaciones posteriores. Y ojo que hubo un cambio quizás en el rótulo. Ya no se dice más chicos de la calle, ¿sí? Son chicos en situación de calle, porque se supone que es una situación temporaria. Lamentablemente la temporalidad pasa a ser 20, 30, 40 años y muchas generaciones. Y acá sí, te corrijo. Nosotros hemos logrado con otras organizaciones leyes en CABA para que esto no suceda. Existe un mecanismo para que se cuide de la familia. Existe la ley 114 de niñez específicamente, porque esto es algo muy específico de lo que sucede en CABA. En todo el país y en todas las grandes ciudades y es mundial. La problemática es mundial, eso lo sabemos. Pero acá hay algo muy específico y es que de repente Maya, como muchas Mayas y como muchas de nuestras chicas, Paola, nuestra Paola, que te morís si te cuento la historia porque es terrible, no tienen documento. Entonces, si no tenés documento, no tenés derecho a la educación, no tenés derecho a la salud, no tenés derecho a nada. Y creces bajo esa estigmatización de la sociedad que te invisibiliza, te hace a un lado y no te permite crecer ni te permite incluirte. Y nosotros trabajamos como organización desde la inclusión. No damos a la gente comida, no damos ropa, no damos colchones, no te sostenemos la vida en la calle. Queremos recuperar los derechos vulnerados. Esa es la propuesta
ahora,
que tenemos.
Vos me decías que hay una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué dice esa ley con respecto a la niñez, como vos decías, que se invisibiliza, ¿no?
Tenés la 114 específica de niñez y la 3706 que es específica en cuanto a situación de calle se dice. Todo lo que tiene que ver con situación de calle. Los efectores oficiales, llámese Estado a través de la policía o de quien sea, tienen que tener programas que sí existen. No digo que no, porque exactamente en Capital es el único lugar donde hay programas para personas en situación de calle, que es el famoso Buenos Aires Presente, VAP, la línea 108. Sí. No funciona.
Sí, pero el Buenos Aires Presente tiene una clave que yo entiendo que exista, que es la que si la persona no quiere salir de la calle...
Corrección.
Uno no puede continuar.
Nadie le gusta estar en la calle, no es que no quiere salir. La gente desconfía, tiene miedo. Te propongo a vos, Marcela, existen muy pocos dispositivos para personas adultas, mujeres, en situación de calle. Te invito un día que pases una noche en esos lugares. Yo he trabajado años en esos lugares y he trabajado años en áreas de niñez, he trabajado en dispositivos para niños en situación de vulnerabilidad. Y la verdad que yo no querría vivir ahí. Necesitamos, por eso lo de la ley, necesitamos personal capacitado. No podés poner a cualquier persona a trabajar en un espacio donde hay gente que está rota, porque está rota.
Sí, pero Fernández, por eso te llamamos a vos, porque uno desconoce. Sí,
claro, pero, bueno, por eso te comento. Lo interesante es que justamente una de las cuestiones de la ley es capacitar personas. Y trabajar en una mesa de trabajo, el Estado, gobierno de la ciudad, el gobierno que vos quieras, del color que sea, de provincia, porque la ley provincial también existe y ahora se está promoviendo la ley nacional desde hace la semana pasada, entró en diputados la ley nacional también. Entonces, ahí vos tenés claramente, estaría bueno, después se los paso si quiero todos los datos, si quieren ustedes, digo. Tenés que se necesitan no solo dispositivos para que la gente pueda pernoctar, sino que tengan contenido y gente que sepa trabajar con esta problemática. Es totalmente distinta a vos o a mí, que tenemos techo todavía, y que también, si no podemos pagar un alquiler, nos quedamos en situación de calle. Que esto es lo que pasó en la pandemia. Creció exponencialmente y tenés muchas más familias que antes no habían, a pesar del decreto presidencial que decía que no podían desalojar a nadie. Y hubo desalojos masivos, por eso hay tantas familias, más allá de las que vienen de hace tantos años.
Lo que pasa es que yo lo que veo que en la República Argentina lo que dice el presidente y lo que se sanciona como ley después termina siendo letra fría y se hace esto que vos decís.
Y ahí estamos las organizaciones peleando. ¿Cómo? Ahí estamos las organizaciones peleando para que sepan, esto existe. Entonces, cuando queremos, te doy un ejemplo, cuando empieza el invierno, que ya falta muy poquito, a los niños, ¿cómo considerás que se los cuida, o se guarda, o se protege? No se protege a la familia como figura en la ley 114, o en la ley 26.061. Se divide a la familia. Se le saca al niño o a la niña y se lo lleva a un hogar o un dispositivo, que es donde yo trabajaba. Y a la familia queda sola. En muchos casos, como son generaciones y generaciones de familias que viven en situación de calle, no saben leer ni escribir, no tienen documento. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan reclamar por sus derechos? Es bastante más compleja la problemática.
Estamos hablando de que una mamá de una niña como Maya puede tener en promedio más de 16 años, ponele. A lo mejor por ahí es más joven, más menos. Pero esto significa que la madre no está documentada, el hijo no está documentado.
Exacto.
O sea, generaciones y generaciones que siguen, pero ahí es donde yo digo... Podemos tener todas las leyes del mundo, pero si el Estado no me ayuda a visibilizarlos, y esa es una manera, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago?
Claro,
si las políticas no sirven para mejorar eso.
Es que tiene que estar justamente la política, para mí es algo maravilloso que sirve para transformar la vida de otros, pero no se está logrando, porque
no
esta población está al margen de todo. A nadie le importa.
Pero por eso digo, pero es ilógico que nosotros tengamos aparatos tan inmensos políticamente hablando que no nos sirven para esto, documentar una persona. Documentar una persona, que es lo esencial. Vos nacés y te dan un documento.
Claro, pero te cuento algo, un detalle. Las chicas muy jovencitas, como decís vos, cuando tienen hijos, cuando vos viviste en la calle no vas a estar pensando en usar un preservativo. Vamos a empezar por la base.
Sí,
no
totalmente.
Tuviste la posibilidad de que te den clases de educación sexual, porque podés sufrir violencia institucional y podés ser abusada incluso por quienes tienen que cuidarte, porque esto ha sucedido. Entonces, quedan embarazadas. Las chicas, lamentablemente, y muchas personas en situación de calle están en consumo, porque si no, no sobrevivís la calle. No hay manera. Entonces, vas al hospital con tu pancita. No te dejan sacar al bebé del hospital, porque sos mala madre. En lugar de cuidarte, porque sos una nena que sufrió la estigmatización durante toda su vida, quedó embarazada sin quererlo, sin saber siquiera de qué se trata, porque no estuvo educada, no tuvo la posibilidad que tuvimos muchos, ¿qué hacen en el hospital? Le sacan esa criatura para proteger a la criatura, primero la niñez. No, la mamá también es una niña que necesita ser cuidada. Y ahí
sí, claro,
donde están las leyes. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar para que se entienda esto y para
ahora,
que se cuide a ambas.
¿Estas niñas tienen sus hijos en la calle también? El parto.
También, no, el parto se hace en hospitales y es por eso que ellas van a los hospitales y luego se van y no les importa si no tienen la partida porque se escapan, porque saben perfectamente que le sacan a sus niños. Es simple, es terrible y esto pasa.
Claro,
entonces,
el temor
ellas
pasa
prefieren
por este abordaje que se hace que no es el adecuado, le sacan la criatura o dividen la familia. O sea, no
claro,
hay ni siquiera un amparo que se haga al grupo familiar, es decir, se toma
no,
una determinación como esa que escuchamos en la calle, ¿no? Y bueno, que le saquen los pibes y total no puede con ellos, ¿no? Esta cosa es.
Claro, pero no, hay que cuidar a la familia y hay que justamente trabajar en función de eso, esto también lo marca la ley. Hay hoteles, son horribles, son un espanto y eso también doy fe. Pero de repente, bueno, pongamos a trabajar, ¿para qué? Porque hay un programa también donde se debe hacer seguimiento a las familias que van siendo hoteladas, que a través de los subsidios habitacionales que otorga el gobierno de la ciudad, de entre 5.000 y 8.000 pesos para pagar una habitación. Dejémoslo de lado eso.
Sí, claro.
Deberían cuidar de estas familias, trabajadores sociales, para ver cómo van evolucionando, cómo a los chicos los pueden ir incluyendo en escuelas y demás.
Claudia,
este año es complicado con la pandemia, pero debería de ser así.
Claudia, soy Matías Lojo. ¿Cómo estás? Buen día.
Matías, buen día.
Yo quiero saber qué se pudo haber hecho mejor, puntualizar en el caso Maya, que entiendo que hay un montón de otros chicos y un montón de otros casos, pero también a mí siempre me preocupa quién te busca en Argentina cuando hay una desaparición. Yo creo que si no llegás a los medios y tenés masividad, de hecho se confirma cuando ves que hay un montón de otros casos de chicos que están siendo buscados y que no tienen difusión y que hoy en día no sé qué está haciendo el Estado para buscarlos. Ahora, cuando se masifica un caso como el de Maya, me gusta preguntarme qué se hace bien y qué se podría mejorar, digamos, en este caso de esta búsqueda de esta chica que vive en la calle.
Y en este caso lo que se está haciendo, lo primero que se hizo, bueno, lo primero que se hizo fue que la mamá hizo la denuncia y no se la tomaron en primera instancia porque no tenía documento. Luego sí se la tomaron, la denuncia. Y ahora
tremendo.
Se hizo esta alerta a Sofía.
Sí.
Está bien lo que hicieron porque ahora, bueno, en cuanto a la parte judicial, están todas las instituciones trabajando en esto.
¿Qué es Alerta Sofía? ¿Lo podés explicar?
El Alerta Sofía fue cuando hace años atrás, creo que en el 2008, si no me equivoco, desapareció esta niñita en la zona sur, en la Patagonia.
Sí, Sofía.
En la Patagonia, sí.
Exactamente. Bueno, a partir de allí, y esta niña nunca fue encontrada, debo decirlo, apareció esto como Alerta Sofía cada vez que el caso es de riesgo inminente, cuando no se le encuentra ninguna otra salida. Y ahí intervienen todas las instituciones estatales, absolutamente todas. Si querés, te leo porque me mandaron todo.
Tiene que ver con la difusión y tiene que ver también con la búsqueda, ¿no? Eso activa todos los protocolos de todas las policías.
Exacto.
De las distintas localidades y la justicia.
Exacto.
Y demás, como para emitir alertas para que la población esté atenta a esta niña que, bueno, que ha desaparecido, ¿no?
Que esté atenta a esta niña, pero no solo la población, porque acá están interviniendo la fiscalía.
Sí, claro. Sí, la justicia.
Todos, todas las líneas que se encargan de esto. toda la gente, o sea, y las organizaciones sociales también. Todavía no hay nadie y no se puede decir que haya nadie porque la madre no reconoció a nadie en las fotos. Así que también los dimes y diretes a veces hay que esperar un poquitito más a ver qué es lo que realmente sucede.
Sí, claro, bueno, hay una serie de versiones, le contamos a la gente, de un hombre detenido que tiene el mismo nombre de la persona porque que aparentemente se llevó a la niña, que la ven subir en un tren con él. Es todo lo que se sabe, no se sabe mucho más, pero esta persona que está detenida es el primo que tiene el mismo nombre y apellido y no es la persona que estaban buscando. Eso es todo lo que se sabe.
Exacto, por eso mismo, ahí está, y ahí la estigmatización, ¿por qué? Porque es cartonero. Si fuera arquitecto, no sé. Claro. Es todo un tema, es un tema muy complejo y no es para hablarlo de una forma muy, muy escueta. No, porque bien. Esto...
Decime, de repente, te hago otra pregunta, ¿no? Vos me hablabas de la ley 114. ¿Cuál es el trabajo que deberíamos hacer? Porque imagino que debe ser un trabajo muy minucioso para poder sacar a toda esta gente de la calle. Estamos hablando de inversión económica, estamos hablando de conciencia o estamos hablando de construcción de hogares. A ver, ¿de qué estamos hablando?
No está mal la idea, y esto sí lo plantea la ley nacional que se presentó la semana pasada, la idea de centros de integración. Pero para ello va a llevar muchísimo tiempo el tema de capacitar gente para que pueda saber, primero la problemática y el tipo de población es distinto. Es distinto a lo que uno conoce normalmente. Tienen otras características. Las familias no son lazos de sangre, a veces son ranchadas, que se juntan para poder sobrevivir las calles. Entonces tenés que conocer mucho de cómo se maneja esta problemática en sí misma para poder entenderlos cuando los llevas a un dispositivo, porque lo que haces es techar el problema.
Y necesitas darle contenido. Una señora que vivía ahí en el barrio... que decía, en la carpa vivía el novio y este chico y otro chico más, yo no sé lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Esta cosa de la mirada del otro, ¿no? Sin conocer esto que vos decís, ¿no? El tipo de vida que ellos desarrollan y los vínculos que crean.
Claro, los vínculos no solo son de sangre, porque existen muchos niños que se han ido de sus casas por abuso, por violencia. Entonces buscan familias alternativas en las calles. Por ejemplo, nosotros hicimos, que vos me decías cómo se soluciona, no es fácil, pero sí se puede hacer. Fuimos parte de los censos populares, supongo que estás al tanto de ello. Hubo dos, no se pudo hacer más por la pandemia, uno del 2017, uno del 2019. En el año 2019, que es el último, el 16% eran niñas, el 84% adultos, y en especial hombres adultos. No es tanto familias, sino a hombres adultos y 16% de niños. ¿Cómo se puede trabajar con esto? La idea es que trabajemos junto con el gobierno, cual sea, para poder hacer censos entre ambas partes, organizaciones sociales, personas de a pie, ciudadanos de a pie, como se dice, y el Estado. Entre todos, hacer un rastrillaje perfecto y bien hecho de la cantidad real de gente en situación de calle, porque de esa manera vas a poder lograr tener un presupuesto real para generar políticas públicas.
¿Sabés que también me pasó esto que estás diciendo, que vos decís de generar políticas públicas, pero también me pasó cuando miraba a Canosa, no sabiendo que Lugano era la ciudad autónoma de Buenos Aires, y preguntando por quién era el intendente, me pareció un acto de inconsciencia sublime. Pero a la gente a la que le preguntaba quién era el intendente, se miraron entre ellos y dijeron, no sé quién es.
Es que me
sorprendió, ¿no? Después de todo esto.
Sí. Bueno, el no saber de quienes deberían, eso es más grave porque están en un medio de comunicación.
Sí, eso es gravísimo, eso lo corro y lo pongo en primer plano. Pero digo, la gente tampoco sabe a quién tiene que recurrir. Y eso me hace mucho ruido, porque en realidad uno siempre está buscando, ¿no?, quién es el responsable.
Claro, quiere ponerle una cara al responsable y uno dice, en este caso es la Reta. Hay un montón de cosas en el medio. Por ejemplo, existe un programa que yo te decía, no les obliga, tengo que decirlo. El único lugar del país que hay un programa para personas en situación de calle es en Capital. Es de la época de Ibarra, pero está aggiornado a lo que hoy sucede. El tema es que no está actualizado en los números, porque de repente cuando se hace un censo, el último censo que se hizo dio Para el gobierno de la ciudad, 1.154 personas, cuando nosotros contamos casi 8.000, y muchos de ellos estaban escondidos y no pudimos contarlos. Entonces, desde ese lugar, los números no nos van a dar nunca. ¿Cómo podemos trabajar si la gente que trabaja en función, valga la redundancia, los compañeros, las compañeras del VAP de Buenos Aires presente, están tercerizados, están también mal pagos, precarizados, ¿cómo hacen ellos con 3-4 camionetas para poder abordar las 15 comunas con toda la gente que hay en situación de calle? ¿Qué les pueden ofrecer? ¿Un hotel de 5.000 pesos que después no van a poder pagar y no van a poder sostener su día a día? ¿Entendés? El trabajo que hay que hacer es inmenso, por eso hoy estamos las organizaciones sociales en el medio. Lo ideal es que el Estado trabaje directamente con la gente que lo necesita.
Por antes ahora de darle a Matías, porque me va a matar, te quería hacer una pregunta, me va a matar, porque tiene 1.000 preguntas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un niño, ¿no? Uno sabe que Buenos Aires Presente tiene una limitación, que es que si la persona no quiere concurrir a un lugar de alojamiento, de albergo, puede decir que no. ¿Qué pasa con los niños en ese caso? ¿La madre puede decir yo no quiero que la lleven? ¿Tiene la potestad de protegerla y de quedarse con ella?
Te puedo contar un caso, 2 minutos. Sí. Mamá con cierta discapacidad de retraso madurativo, mayor de edad, embarazada y con una niña en brazos. Esto nos sucedió a nosotros porque era una familia que nosotros acompañábamos. Papá acompañando a esa mamá con ese bebé y la panza en el Teatro Liceo, allí en pleno Congreso. ¿Ubicás esa zona?
Sí.
Bien, perfecto. Porque es la zona que nosotros más o menos manejamos. Nosotros somos salimos de Madres de Plaza de Mayo, somos una organización que nació un jueves.
Entonces, mira, porque aparte esa zona es tremenda, ¿no?
Es tremenda. Ahora no hay nadie, pero es tremenda la zona, sí. A la noche empiezan a aparecer las familias y la gente. Bueno, en sábado este lugar específicamente, también aparece, sí. Te comento, esa pareja no sabía leer ni escribir, no saben leer ni escribir. Venían de Salto, de la zona de Salto del pueblo, por violencia en sus casas. Y estaban allí, los dos, protegiéndose entre sí mismos. Le avisaron mediante papeles la gente de niñez que firmen acá, mami, cuida mejor a tu hija. Ella no sabía leer ni escribir y firmaba y firmaba. Y un buen día vino a las 5 de la mañana, y sin exagerarte un pelo, a las 5 de la mañana, ambos durmiendo, abrazados de su hija, con la panza ella además, un camión de bomberos, el camión de la basura, la policía y el camioncito del VAP de Buenos Aires Presente. Escándalo total, le sacaron de sus brazos, se lo arrancaron porque ya estaba durmiendo a la bebé y se la llevaron a un hogar y le dijeron, te dijimos que cuides a tu nena. ¿Qué puede hacer esta piba en esta situación? Cuando nunca supo lo que estuvo firmando y no es el único caso. Bueno, es terrible. Ya sabemos dónde está la bebé, ellos volvieron a Salto, están tratando de recuperar a su hija mientras cuidan de su otro hijo. Pero es terrible. ¿Qué es lo que hacen ellos? Su política es, te saco a tu hijo y lo llevo a un hogar.
Sí, lo que pasa es que también hay gente que alienta esas cosas, ¿viste? Porque uno a veces escucha y dice, que le saque los hijos, que lo escuchás permanentemente y vos decís, arretaíla, ¿eh? En móviles periodísticos, en la calle, que los den en adopción, te dice. ¿Por qué no dan a esos chicos en adopción? Que una vez le tuve que parar a un artista muy famoso y le dije, no los pueden dar en adopción, tienen padre y madre. No son chicos que estén... ¿Viste? Es una cosa loca.
Sí. Y después tenés, bueno, gente que tiene muy lindos techos, muy lindas paredes, todo muy lindo. ¿Qué pasa ahí adentro? Eso quisiera saberlo. Pero bueno, ese es otro tema. Por otro lado, van a dispositivos de niñez. Yo trabajé 7 años durante la noche en estos dispositivos y conozco lo que pasa adentro. Me quedé sin trabajo porque tuve que denunciar al último dispositivo donde trabajé por maltrato a los niños. Encima que le sacás de sus familias a los niños y los pones en otro espacio y terminan como encarcelados los niños, encima son maltratados por personal que no está capacitado para darle un contenido a sus vidas. No. Yo dije, o soy cómplice y me quedo con trabajo, o lo denuncio y mando una supervisión. Y ahora estoy sin trabajo. No importa. Hay supervisiones y demás. Pero imagínate que es terrible. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo al revés?
¿Tenemos números de cuántos chicos, pongamos... no sé, vos trabajaste en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿en situación de calle en este momento?
En este momento no lo podemos decir porque no lo sabemos. Tenemos 871 niños en el año 2019. Obviamente no podemos saberlo en los años de pandemia porque no se pudo hacer ningún tipo de censo.
Claro, de reglamento.
Y el 871 no es tampoco tan real porque nosotros podíamos acercarnos a los niños cuando había un referente adulto. ¿Sí? Si los niños estaban solos no nos podíamos acercar. Sí, sí. Así que el número que tenemos último, 871.
Sí. Y la verdad, me pregunto cuántas mayas hay que desconocemos, ¿no? Que habrán desaparecido. Ay, ¿sucede eso?
Sucede que no sabemos dónde están, sucede que muchos, porque están en consumo y son muy chiquititos, terminan lamentablemente en un volquete.
Espera, rebobinemos ahí. ¿Niños que consumen? ¿Me estás hablando de niños de la edad de maya?
Un poco más grandes. De la edad de maya a nosotros no nos ha tocado, por suerte, niños, pero sí de 14, 15 años y no dejan de ser niños.
En un volquete, sí. O sea, NN absoluto, cuatro. Sin documentos,
NN
sin escolarización,
absoluto,
sin nada.
Sin documentos. ¿Quién los va a buscar? ¿Quién va a reclamarlos? Y los padres desesperados sin saber a dónde recurrir. Es de terror.
Sí, es una película de terror. Vos sabés que, aparte uno dice, ¿no? La gente tiene como naturalizado el hecho de que haya carpas en esa zona de Lugano. Vos los escuchabas ayer a los vecinos. Yo puse Crónica porque Crónica, viste, que tiene esta cosa de que le pregunta al vecino y entonces a uno le sirve para saber la mentalidad que se maneja, ¿no? Más allá de que todos apreciaban mucho a Maya y a su mamá,
familia,
porque son de ahí del barrio, etcétera, etcétera. Está naturalizado que ellos vivan en carpas.
Y sí, y no puede ser que lo hayamos naturalizado todos y que estemos todo el tiempo peleando por decir la calle no es un lugar para vivir. No. Estamos todo el tiempo las organizaciones planteando eso. Es terrible. Hemos tenido otro caso de otra niña que ya no está más con nosotros, que por ella luchamos, Paola. Vino escapándose del abuso de su tío y de su padre desde San Javier, Córdoba. Vino a los 7 años a Buenos Aires. Nosotros la conocíamos cuando ya tenía 27 años y todas las enfermedades habidas y por haber, TBC, BDRL, lo que se te ocurra y un poco más, de una chica que ha sufrido la ausencia del Estado, sin documentos, sin partida de nacimiento, viviendo en calle con una violencia inusitada en ella, lógico. Después nos enteramos que había sido abusada por quienes debían de cuidarla, pero vivía en calle, en situación de calle. Cuando logramos hacer contacto con ella, cuando confió en nosotros después de mucho tiempo, a través de una chocolatada que hacíamos y bueno, se acercó a nosotros, pudimos saber quién era. Empezamos a buscar los papeles, a conseguir a través de la provincia de Córdoba su partida de nacimiento. Conseguimos su partida de nacimiento un mes después que falleció, porque estaba enferma, estaba muy enferma. Así que terminó su cuerpo en el Hospital Ramos Mejía, haciendo un montón de espiole para que nos dejen enterrarla como corresponde. Decían, no, tiene que venir un pariente. A ver, se escapó de su familia y vive en Buenos Aires sola. ¿Qué pariente querés que venga a enterrarla? Logramos enterrarla y ahora tiene su parcela de tierra en Chacarita. Te hago un resumen de tantas y tantas y tantas.
Sí, historias. Claro, sí. Hay muchas Paolas, evidentemente,
muchas
y muchas
Paolas.
Mayas. Claudia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me encantaría seguir charlando contigo, así que te comprometemos en cualquier otro momento. Espero que encuentres pronto trabajo, porque necesitamos mucha gente como vos laburando en esto.
Sí, la verdad que hace falta. Pero bueno, más o menos la voy sobrellevando.
No, lo curioso es lo que vos decís, ¿no? Que muchas veces existan estos lugares y que no tengan gente capacitada y que no se contrate gente que tenga una sensibilidad particular. No es algo que se pueda hacer a los ponchazos y a los golpes, ¿no?
No,
yo creo que es una de las cosas más difíciles.
No.
Porque vos bien lo decías, ¿no? Tienen una mentalidad. Yo me acuerdo cuando estudiaba etnología, ¿no? Que me decían, ojo con el estudio de los grupos étnicos, porque ellos tienen otra cosmovisión, tienen. Y me parece que en esto pasa también lo mismo, ¿no? Como que hay otra.
¿Cómo? Mira, yo estudié trabajo social en Madres de Plaza de Mayo, obviamente, no hacía falta que te lo diga, ¿no? Y una de las materias es etnología, y claramente estudiábamos esto, y yo ya lo apuntaba a esto que es una cultura dentro de nuestra cultura.
Claro, es una contracultura. Y realmente ellos tienen códigos que nosotros no vamos a entender nunca, ¿eh? Nunca. Por eso tratar de entenderlos me parece que es parte de un trabajo profesional. Y ahí está el laburo de ustedes, ¿no?
Sí, hemos
Claudia,
dado unos
muchísimas
cuantos
gracias.
talleres.
Sí, esperemos que algún día seamos maduros como para llevar adelante estas cuestiones. Te abrazo,
Ojalá que
un
sí.
abrazo grande y será hasta la próxima.
Gracias, gracias, Marcela. Gracias por difundir esto.
Hasta luego. Bueno, Claudia Enrich, ¿no? Coordinadora de Ciudad Sin Techo. A mí estas notas me encantan. Perdón, Mati,
No, está
pero te lo
perfecto
ponía
porque
ahí mientras.
me